saludo para la audiencia.
Doctor, ¿cómo se explica esta historia en donde tres presuntos integrantes del primer comando capital, uno de ellos incluso con cédulas falsas, fueron y también este mismo condenado en el Brasil, hayan podido recuperar la libertad? Bueno, al menos dos de los tres, porque uno de ellos quedó todavía preso. ¿Cómo se explica este procedimiento jurídico, doctor?
La cuestión procesal viene de la siguiente forma, una historia para la audiencia. Aclarando que estuve interinando hasta el día de la fecha por enfermedad de mi colega, la jueza Alba Mesa de Garantía 4. Yo soy juez penal de garantía número 3 y por una disposición de nuestros superiores, la parte administrativa, estoy cubriendo el interinazgo de este juzgado. Uh-huh. En este contexto, el viernes 2 de junio, la Cámara de Apelación Segunda Sala en lo penal de acá de la circunscripción judicial de Alto Paraná resolvió en el marco de un recurso de apelación, que significa que este pedido de incidente de nulidad ya fuera planteado en el juzgado de garantías de Paso, lo cual fuera rechazado en su tiempo, y la defensa recurre en apelación. Va a la Cámara revoca por mayoría de su miembro y no solo revoca, sino anula la resolución y anula el acto procesal considerado viciado.
¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no anula, doctora, doctor Carlos Vera? ¿Por qué?
La Cámara de Apelación anula el allanamiento porque fue realizado exclusivamente por agentes policiales, uh-huh. No con la intervención fiscal, es más, ni siquiera con una resolución o autorización del juzgado penal de garantía, que es la instancia jurisdiccional, sí, que debe autorizar aquella diligencia. Entonces, la Cámara considera como un nefasto precedente y considera también como un acto de nulidad absoluta, insanable, dice, esta violación de la garantía en el debido proceso penal al realizar un allanamiento, nada más y nada menos, ¿no? En nuestros tiempos actuales, con la vigencia de nuestro Código Procesal actual, de realizar con personales policiales, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los agentes policiales ingresaron en la vivienda de estos ciudadanos, reporta la resolución, inclusive incautaron objetos, sacaron objetos de evidencia, ¿verdad?, constitutivo el elemento de la constitución de los hechos punibles, y posterior a eso llamaron a la agente fiscal interviniendo de turno en ese tiempo, que recaía en la persona de la doctora Claudia Costa. La doctora va, inclusive ella no firma el acta policial donde ya se estaba mencionando la incautación de objeto. Entonces se dejó más plasmado de que efectivos policiales habían ingresado en el recinto privado sin una orden judicial.
Pero eso es, digamos, cualquier alumno de primer año de cualquier facultad de derecho, inclusive de las universidades garage, sabe que el recinto privado solamente puede ser violado a través de una orden jurídica emanada de un juez competente.
Es importante esa conclusión, y usted lo realiza en su calidad de, evidentemente, de una condición de conocimiento como periodista y abogado, se notará, porque es así como se dice, con el doctor Alegre y a la audiencia. No se puede permitir o tolerar procesalmente hoy día, no digo en el sistema inquisitivo donde eso era una práctica común, pero no se puede en un Estado social de derecho permitir que se viole un recinto privado con protección de rango constitucional, ¿sí?, en la cual cuya excepción es el ingreso por vía objetivamente por disposición de un juez competente, un juez autorizado, no cualquier juez, también un juez primera instancia en lo penal, en este caso de turno, lo puede un juez de la causa dentro del proceso, puede ordenar el allanamiento, ¿verdad? Uh-huh. No hubo tal situación. La fiscalía, una vez que se haya incautados elementos objetivos del interior de la vivienda, solicitó el allanamiento, pero prácticamente se podría entender como una cuestión de como
tratar de salvar la película.
Pero ya el acta de los policías ya estaba, inclusive fueron muy pocos inteligente, este efectivo que remitieron su acta, ¿verdad? Y está consta aquello, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente esa situación la Cámara observó, yo comparto plenamente, por más que yo no puedo valorar ni discutir una decisión de mi superior, porque acá lo que pasó es que el Tribunal de Apelación Segunda Sala anuló el acta de allanamiento y en consecuencia todos los actos procesales venideros y consecuencia de la misma. Y según el acta de imputación fiscal, la imputación sobrevino como resultado del allanamiento realizado en aquella ocasión.
¿Y qué planteó la fiscalía?
Además, el Tribunal de Apelaciones ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares, sí, como nos encontramos ante un acto nulo. Y lo que hizo el juzgado a mi cargo, nada más de dar cumplimiento a esa resolución del órgano superior, ¿verdad? Aclarando nomás, porque mucha gente de la prensa confunde que fui yo en mi persona, como Carlos Vera Ruiz, el que otorgó la libertad. Yo di cumplimiento, porque cuando llega una resolución de la Cámara de Apelación, querido Héctor, debemos necesariamente dictar una providencia que dice cúmplase, que en términos castellanos significa hágase cumplir lo resuelto, claro, por el tribunal.
Ahora y bien, eso es lo que, doctor Carlos Vera, ¿qué dijo la fiscalía en toda esta historia?
La fiscalía no sabemos todavía, porque esto sucedió ayer. Yo en el día de ayer 6 edité estos oficios y remití a la unidad de penitenciaria. Uh-huh. Hice también una pequeña resolución donde di, no consideré nada, sino se fue resuelto que se hace cumplir la resolución emanada de la Cámara. No sé, la Cámara, la fiscalía seguramente evaluará, porque obviamente encontramos una resolución contraria a sus actuaciones que seguramente tienen la instancia ante la Corte, ante un recurso de casación. Pero ¿qué pasa ahí? Claro, para la ciudadanía, que con relación a las medidas cautelares de carácter personal, la ley dice de cumplimiento inmediato o de cumplimiento dentro de las 24 horas. Entonces, se resolvió aquello el viernes 2, llegó el 5 en mi juzgado, y yo al día siguiente, el 6, remití los oficios y di cumplimiento a esa resolución. Uh-huh. Eso fue lo que pasó. Ahora, sobre el fondo un poco, esto sí me permití, sí, obviamente no podemos, estamos en un lugar donde hay construcción, creo acá, no podemos en un Estado social de derecho permitir también ni considerar que se lleve adelante o se valoren los procesos penales, uh-huh, situaciones de esta naturaleza, las intervenciones fuera de los mandatos de la ley, y un allanamiento con efectivos policiales, como usted dijo, a claras luces, contriñe los principios procesales y de rango constitucional.
Ahora, la Cámara de Apelación, antes de declarar nula la detención de estos tres integrantes del primer comando capital y la incautación pertinente de muchos valores, pidió algún tipo en el expediente de apelación de segunda instancia, se remitió autos se remitió el expediente al Ministerio Público para que éste conteste. ¿Qué contestó el Ministerio Público en ese juicio de nulidad en segunda instancia?
Obviamente el Ministerio Público se ratificó ahí. Eso es lo que justamente es importante analizar un poco desde el punto de vista la funcionalidad del el Ministerio Público con la policía también. El Ministerio Público defendió esa posición y solicitó el rechazo del incidente de nulidad, ¿no? En el marco del recurso, ¿verdad? Solicitó el rechazo, lo que significa que para el Ministerio Público, que había llegado ya tarde en el lugar del hecho y tratando, vamos a decir, una forma de convalidar el acto, cuando se le corrió el traslado, ellos solicitaron que se rechace la apelación, que no se haga lugar a la nulidad, ¿verdad?
Pero, digamos, la Cámara de Apelación, en donde obviamente vos como juez penal garantías no tomaste parte ni arte, confirma de que no existió ningún tipo de orden judicial, ni oral, ni verbal, ni escrita, ni por señales, porque
es más, la sentencia fue bastante explícita, la resolución de la Cámara, sí, de la Cámara de Apelación, porque dice no se puede, o sea, anula el acto de allanamiento y todas las actuaciones derivadas de la misma, dice. Anúlese el proceso penal, se prohíbe retrotraiga a actos anteriores, porque como el allanamiento fue el primer acto que se practicó acá, sí. Entonces nos encontramos ante la nada. Si el primer acto, ahora si el allanamiento se hubiera practicado después de haber recolectado ya algunos elementos, y allá en el cuarto elemento se realiza un allanamiento para ampliar más una imputación o lo que sea, ahí sí, ahí podríamos hablar de que se anula el allanamiento y se retrotraiga el proceso a tal actuación, a la etapa tercera, ¿verdad? Uh-huh. Pero como el allanamiento fue el primer acto donde dio elemento a la fiscalía de encontrar evidencia, sujetos procesales que tendría que tener relación con ellos, incautar las evidencias, los elementos, ordenar la detención en pleno allanamiento de estos tres sujetos que se le encontraban en el lugar. Entonces, al anularse aquello, obviamente, como antes del primero no existe nada, entonces no encontramos, claro, ante una nada, se anula todo el proceso.
Gravísimo, es gravísimo. Proceso, ¿quién es el doctor Vera, quién es el fiscal o la fiscal del caso?
Es la doctora Claide Acosta,
Doctora Claide Acosta. Ahora bien, el juez de turno, ¿quién era? ¿Quién podía haber ordenado el allanamiento? ¿Se le consultó a él si ordenó o no algún allanamiento en el...?
No recuerdo el nombre, me puede disculpar, ¿verdad? No recuerdo el nombre, como digo, no es una causa naturalmente mía, ¿verdad? Claro. Esta causa. Pero no, al ingreso de la policía no. Posteriormente, después de que se haya realizado actas policiales, se haya ingresado y se haya salido al local donde hubo evidencia, según la manifestación en la sentencia, hubo evidencia de lo mismo, como circuito cerrado, que hoy día los medios tecnológicos no permiten tener eso acceso, ¿verdad? Me refiero a los agentes policiales que ingresaron al lugar. Posteriormente a que hayan ingresado e incautado evidencia, se le llamó a la agente fiscal que se constituyó en el lugar. Ella dice: yo no firmé ese acta, dice. Uh-huh. Y al no firmar el acta, obviamente deja sentado que sí se entró ahí, ¿verdad? Que existe un acta, y eso también existe en el expediente materialmente en hojas redactadas. Posterior a ello, la agente fiscal sí solicita el allanamiento cuando los objetos, la evidencia ya estaban afuera, ¿verdad? Entonces el juez concedió ahí el allanamiento, pero ahí el tribunal hace una aclaración de que lo que se anula es el acto de haber ingresado sin esa orden. Uh-huh. Judicial, ¿verdad? Sin el cumplimiento del requisitorio procesal
básico. Qué tremendo. Porque se podía haber dado, incluso porque la orden de allanamiento puede darse por escrito o de manera oral.
Oral, si lo llamaban al juez de turno, el juez de turno se podía constituir en ese lugar y autorizar, ¿verdad? Sí. Por eso que también, gravísimo, se puede sospechar algunas actuaciones de otra naturaleza impuria en ese lugar, de que en el caso de que no se haya llamado para ingresar al agente fiscal o a, en este caso, como correspondería, al juez penal de garantía. Ahora, ya el concurso y la actuación del juez penal de garantía de turno en ese tiempo ya fue en actos posteriores, ¿verdad? Con el término de blanquear o tratar de legalizar la actuación realizada.
Dale. Doctor, muchísimas gracias, doctor Carlos Vera. ¿Algo más que puntualizar, por favor?
Un gusto. No, de que simplemente la resolución, los oficios mandados a mi cargo, fue en estricto cumplimiento a la decisión que tomaron mis superiores, ¿verdad? Yo no consideré, claro, ni resolví en este caso nada, sino di cumplimiento a un mandato, a una resolución que imperativamente debo hacerlo, ¿verdad?
Doctor Carlos Vera, juez penal de garantía de Ciudad del Este, gracias, hasta luego.
Muchas gracias a usted, chao.